FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo como invitada especial a Margot. Bienvenida, Margot.
Muchas gracias, Natán. Me da mucho gusto estar aquí.
Queremos platicar acerca de tu ministerio, acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No nos conocemos mucho, pero de lo que hemos podido platicar, creo que lo que vamos a hablar en el programa va a ser dar a conocer cómo funciona lo de acogimiento y adopción, cómo Dios te ha llevado hasta este ministerio. Entonces cuéntanos cómo te involucraste en todo este tema de adopción y acogimiento, que queremos que este sea el énfasis del programa de hoy.
Claro. Pues creo que todo empezó en mi juventud, más joven de ahora. cuando estaba estudiando, trabajé justamente con niños en situación vulnerable todo el tiempo, ¿no? En mi carrera, y comencé a darme cuenta que son niños con una necesidad muy profunda de ser amados. Al grado de que después de que terminé mi carrera, me fui de voluntaria a una casa hogar. En mis tiempos libres trabajaba y me iba cada fin de semana a ayudar en una casa hogar. Justamente a los 2 años de haberme graduado y tener un buen trabajo y prácticamente una vida tal vez ya hecha, recibí una llamada de repente de una persona que me dijo: Margot, tengo tu currículum y me gusta y quiero invitarte a trabajar a una casa hogar, a Tulancingo. Y así fue como comenzó mi trabajo con los huérfanos. Estuve 4 años, siendo el primer año estuve como coordinadora, pero después 3 años estuve de directora. Uh-huh. Y en el último año Dios comenzó a moverme en el hecho de que cada niño necesita vivir en familia. Uh-huh. Y yo veía que hacíamos todo en esa casa, dábamos el 1000%, uh-huh. Amábamos a los niños, los educábamos, los cuidábamos, les tratábamos de dar todo, pero yo no los veía felices, ¿sabes? Uh-huh. O sea, había una parte de ellos que siempre anhelaba irse. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si es una casa preciosa, se les da a manos llenas todo lo que necesitan para vivir? Yo decía, ¿por qué? O sea,
porque quieren una familia.
Exacto. Uh-huh. Y Dios me decía, porque mi deseo es que vivan en familia, y mi uh-huh. deseo es que vivan en familia. Y entonces comenzamos a orar como equipo y decíamos: Señor, bueno, dinos cómo. Uh-huh. O sea, cómo estos niños que llegaron, porque se supone que ya no tienen una familia que los pueda cuidar, ¿cómo es posible que podemos llevarlos nosotros a familias, no? Si uh-huh. eso solamente se supone que lo hace el Estado. Pero Dios dijo: tú confía en mí y yo hago la obra. Y entonces comenzamos un programa que era de apadrinamiento, uh-huh. donde llevabas a un niño por Navidad uh-huh. para que tuviera la experiencia de una cena de Navidad en familia. Uh-huh. Y así empezamos a hacer la invitación a las iglesias que estaban cercanas a nosotros. Y los niños felices, regresaban felices, emocionados de lo que habían recibido. Y pues las familias les daban un regalo en Navidad. Entonces uh-huh. regresaban con su regalote y contando lo que habían vivido. Y era muy bonito, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, a lo mejor esa es la manera, ¿no? De que uh-huh. Dios quiere que vivan en familia, ¿no? Pero después los niños decían: y no puede ser otro día más. Y no puede ser en otra claro. ocasión. Mm. Y empezaron a hacer clic con algunas familias, algunos niños. Y entonces ya no fue Navidad, ahora también fue Semana Santa, y ahora también fue en verano, y ahora también fue fin de semana. Y entonces llegaron familias que comenzaron a decir: oye, ¿cómo puedo involucrarme más en la vida de estos niños? Claro. Las familias comenzaron a decir: es que, ¿sabes qué? Yo veo que él necesita apoyo en la escuela, necesitas algo más. O sea, comenzaron las familias a decirme: y no hay posibilidad de adoptarlos. Mm. Y yo pues les decía, pues no nos han dado indicaciones.
Claro.
Dice, es que la verdad es que quiero mucho a este niño, quiero mucho a esta niña. O sea, empezaron a hacer clics y los niños también comenzaron a extrañar a las familias. Regresaban de las vacaciones con familias y se portaban súper mal. Al grado que decíamos, les hace daño ir a familias porque ya regresan enojados, molestos, pero no era porque vivieran algo malo allá, sino porque regresar al lugar que te recuerda cada día que eres huérfano.
Claro.
Es duro, ¿no? Y entonces nuestro lema era un lugar para ver a los niños sonreír. Y llegó a ser hasta irónico para los niños de, ¡ja! Un lugar para ver a los niños sonreír. Pues yo no estoy feliz, me decían, ¿no? Y entonces...
Pero era esta experiencia de haber ido con una familia por un ratito. Eso era lo que les
estaba
afectando.
Lo que detonó, sí. Detonó en ellos un anhelo. Algo que en mucho tiempo habían considerado perdido. Y entonces, pues, estábamos en esa encrucijada de ¿seguimos con esto o lo paramos? Porque vemos que les está haciendo daño, decíamos nosotros, ¿no? Pero los niños tenían un anhelo de seguir y empezaron a preguntar por su origen y empezaron a preguntar ¿por qué mi mamá no ha venido? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá? Y eran preguntas, ¿y cuándo yo me voy a ir de aquí? ¿Y qué va a pasar cuando cumpla 18? ¿Y qué vas a hacer conmigo?
Claro.
Y son preguntas que son demasiado poderosas con la respuesta que tú puedas darles. Y me sentía en su momento impotente de decir, Señor, no tengo la respuesta. No sé qué decirles bien o mal que pueda afectar o repercutir su vida. Entonces comenzamos a decir, Señor, guíanos, porque estos niños están anhelando algo que ya nosotros no podemos darles. Y Dios nos mostró el camino gracias a conocimos un ministerio que se llama Casa Viva Costa Rica, y ellos llevaban un programa que se llamaba Acogimiento Familiar. Y ellos nos dijeron cómo habían trabajado y cómo habían su casa de hogar había convertido en centros de acogimiento. Y entonces fue como la respuesta, dijimos, sí, eso es lo que queremos hacer. Y entonces ellos nos ayudaron, nos empezaron a dar información, empezamos a estudiar. Pues lo primero que fui a la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y a leer dónde había acogimiento familiar, qué decía sobre la adopción. Y curiosamente la ley lo contenía y decía que era un derecho de los niños y que todos los niños en menos de un año tenían que ser restituidos, según en México. Cosa que no pasaba porque tenían niños viviendo 13 años en la casa hogar.
Claro.
Y nunca se les había restituido en nada. Y Dios comenzó a hablarnos precisamente en Romanos, en Gálatas, acerca de lo que era la adopción. Y que dice que en Gálatas que de ser esclavos nos otorgó la adopción para ser llamados hijos. Y por lo tanto éramos acreedores de herencia. Y entonces firmemente en eso dijimos, esto es lo que los niños y Dios quiere que sea para los niños.
Claro. O sea, si hay alguien que debe de entender el principio de adopción, somos los cristianos.
Exacto.
Porque es lo que hemos experimentado con Dios.
Así es. Yo tuve el primer encuentro con mi propia orfandad. De decir, tiene razón. O sea, Dios...
Yo era huérfano.
Sí. Yo fui huérfana muchos años porque tenía una relación con Dios, pero más religiosa que de identidad.
Claro.
Pero al ver el llanto, el deseo de los niños de cómo anhelaban una familia y conectar con alguien, con un padre. Porque hablábamos mucho en la casa hogar de que Dios es un buen padre. Pero una vez una persona me preguntó, me dijo, Margot, ¿cómo le enseñas a un niño lo que es un padre cuando su figura de padre es tan dañina?
Claro.
¿Cómo lo convences de que de verdad Dios es bueno? Y conectó con la resistencia que tenían mis chicos a conocer de Dios, ¿sabes? Porque aunque era una casa cristiana, siempre se resistían a orar, se resistían a esto. Y yo decía, ¿pero por qué? Si Dios mira todo lo que les da, ¿no? Y cuando me hicieron esa pregunta, mi cerebro hizo clic y dije, claro.
es padre, la figura de padre está afectada.
Está afectada. Entonces, uh-huh. por eso no pueden ver a Dios como padre. Entonces, tuvimos que bajarnos al nivel de Jesús. Uh-huh. De que Jesús era nuestro hermano mayor y Él era el camino por el cual llegamos al Padre. Uh-huh. Y ese fue nuestro trabajo por un año. Empezar a sanar las áreas de paternidad y maternidad con los niños. Comenzamos a orar con los niños y les dije, si tú tienes el deseo de vivir en familia, le dije, esto no depende de mí y no depende de ninguno de los que estamos aquí. La única persona que puede ayudarte es Dios. Ah. Y si Él quiere, le te dará una familia. Y si Él le place que no sea en este momento, también pasará. Pero tú ora y ve qué Dios puede hacer. Fue un compromiso que hicimos con los niños, tan poderoso que se comprometieron todos. Mm. Y comenzamos a orar, y los niños empezaron a orar por su origen, por perdonar a sus padres, a sus hermanos, por orar porque, aunque no sabían dónde estaban, Señor, ten misericordia de ellos. Y Señor, comienza. Y cuando los niños comenzaban a clamar, y fue hermoso, o sea... Mm. Hasta el día de hoy lo recuerdo y lloro porque yo vi niños de 3, 5, 8 años de rodillas clamando a Dios. De, por favor, salva a mi familia. Que sepa que yo estoy bien, pero sálvala. Sí. Y así fue como Dios comenzó a traer las familias. Te estoy hablando que los niños oraron por 3 meses. Y esos 3 meses de oración trajeron familias. Comenzaron a venir gente que decía, quiero adoptar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero ser familia acogida, ¿qué puedo hacer? Nosotros no las buscamos, uh-huh. llegaban.
Empezaron nada más a llegar.
A llegar, y pues nosotros, pues de haber estudiado, dijimos, pues hagamos el proceso. Vamos uh-huh. a intentarlo, y los empezamos a valorar, los empezamos a hacer los estudios que se hacían pertinentes, y comenzamos a, les decíamos, bueno, ven a hacer voluntariado, y si Dios quiere hacer match con un niño, adelante. Y siempre les dijimos, es decisión de los niños, no de ustedes. Uh-huh. Porque todo el mundo llega con la idea de un bebé, ¿no?
Claro.
Pero mis niños no eran bebés, todos eran de 8 años para arriba. Entonces le decíamos, bueno, si Dios te trajo aquí, nosotros no vamos a ser quien elija qué niño te vas a llevar. Es el niño va a elegir si te quiere como tu, su uh-huh. papá o su mamá. Uh-huh. Y las parejas comenzaron a hacer ese match. Y fue increíble cómo Dios unía un niño con una familia. Y se daba, en 3 meses, ¡pum!, llegaba una familia y ese niño decía, yo quiero vivir con ellos. Y los mandábamos a un cuidado temporal, porque pues no teníamos como la autorización legal, por así decirlo.
Claro.
Pero pues íbamos confiando en Dios. Decíamos, Señor, tú nos cubres. Tú eres el abogado, entonces ayúdanos. Y las familias comenzaban a hacer acogimiento de manera informal. Pero empezaron a llevarse a los niños por fines de semana, por una semana, hasta que entraron a la escuela. Y entonces se quedaron en la escuela y regresaban en vacaciones. Y así comenzamos. Y cada vez que llegaba, se iba un niño, llegaba otra familia. Y era increíble los niños pegados a la ventana y decían, ya llegó una familia, ¿para quién va a ser? Y se emocionaban y yo les decía, sigan orando para ver qué, a quién Dios va a llevar esta vez a familia. Y fue increíble, eran 56. Y los 56 se fueron a vivir en familia. En un año. Y... Así fue como, pues, empecé a continuar. Cuando la autoridad se dio cuenta que mis niños ya no estaban en el centro como tal, sí tuvimos algunos problemas, pero...
¿Qué hiciste con todos los niños? ¿No?
Sí,
o sea,
sí, fue de, ¿dónde están los niños? Ajá. Y yo, en familia. ¿Cómo que en familia? Sí, en familia.
¿Dónde deberían de estar?
Exactamente. Sí. Y se encargó la autoridad de verificar todas las familias y fue impresionante porque la autoridad estaba impresionada. Dice, es que estos no son los niños que te entregamos. Eran niños más altos, más llenitos, más maduros, con una sonrisa de par a par. Y eran niños que se sentían dignos de ser llamados hijos. Y ellos decían, ellos son mis padres y esta es mi familia y aquí es donde quiero vivir. Claro. Entonces, así fue como comencé ese trabajo. Y cuando cerramos el albergue, porque ya no teníamos niños, continuamos motivando a la iglesia a seguir adoptando, a seguir acogiendo. Y Dios me dio la oportunidad de crear una asociación que se llama Levántate México, en donde comenzamos a hacer ese llamado, a que se levantara
a la iglesia.
A la iglesia. Que se levantara México como nación por sus huérfanos. Porque tenemos 1.5 millones de huérfanos en México, de los cuales solo 40 mil están en centros de asistencia social. Los demás...
O sea, DIF tiene 40 mil.
Sí, entre DIFs y casas privadas, registradas formalmente. Pero el resto sigue viviendo en orfandad, en calle, en situaciones de violencia, en adicciones, siendo reclutados por el crimen organizado. Y ahora que pasó la pandemia COVID...
Aún más.
Aún más. 300 mil niños quedaron en orfandad debido a COVID. Y entonces es la pregunta de, ¿y qué hacemos como iglesia?
Claro. Y ese es el propósito, Margot, de haberte invitado al programa. Era, queremos que a través de este medio más gente sepa sobre el ministerio y lo que ustedes están haciendo. Y es esta invitación a las iglesias a involucrarse todo el ministerio de adopción, ¿no? En promoverlo en sus iglesias, buscar familias que quieran adoptar. Hay suficientes niños, ¿no? Para
así
que
es.
Todas las iglesias estén adoptando niños.
Así es. Uh-huh. Si cada familia cristiana se comprometiera a recibir en su casa a un niño, a un adolescente, no tendríamos problemas de orfandad en México. Esa es la verdad.
Claro.
Porque el cuerpo de Cristo es muy grande. Y yo sé que a veces la pregunta es de, pero es difícil adoptar, ¿no? Porque al final mis niños fueron regularizados por la autoridad y todos llevaron procesos legales de acogida y adopción. O sea, al final eso sí ocurrió.
Sí.
Nunca nos brincamos la legalidad.
Sí, siempre fue legal, sí.
Sí, en ese momento Dios nos llevó a ese reto, ¿no? Y ahora yo trabajo llevando familias directamente con el sistema de protección. Y entonces las familias son las que deben ofrecer. No ofrecemos niños en adopción. Ajá. Las familias se ofrecen para el niño que está esperando una familia. Y entonces es una rendición de ofrecer lo mejor de ti.
Claro.
De volverte vulnerable para entender que esto no se trata de ti. Se trata de reflejar el evangelio de Cristo en la tierra.
Claro, claro.
Porque Dios se humilló. Para ser ese hermano mayor que nos condujera a la adopción.
Claro.
Y ese es el trabajo del cristiano, hacer exactamente lo mismo. Bajarnos de nuestras expectativas, de nuestra posición, de incluso nuestro propio deseo de querer un hijo, para decir, yo ofrezco mi vida para pastorear una vida y conectarla con el Padre. Porque ese es el fin de la adopción.
Y entonces, esto es especialmente para nosotros como cristianos, tenemos este reto. ¿Tú cómo has visto este tema, por ejemplo, de la adopción de parejas homosexuales? Eso es algo que está pasando en México ahora mucho más.
Así es.
Porque hasta hay una agenda ahí detrás tratando de empujar que más parejas homosexuales adopten niños. Entonces, aquí es donde la iglesia tiene realmente una gran responsabilidad de decir, a ver, nosotros como familias cristianas queremos darle un hogar a estos niños y que conozcan el evangelio, que conozcan a Cristo y que tengan una familia y que experimenten el amor de Dios también a través de padres físicos.
Así es.
¿No?
Sí, claro. Yo creo que ha sido difícil porque siento que también ha habido cierto enfriamiento por parte de la iglesia. Como decir, me inconforma, pero que alguien más lo haga.
Claro. Siempre queremos que alguien más se encargue.
Así es. No estamos de acuerdo con las adopciones homosexuales, pero realmente son una población que está moviéndose, activándose.
Quieren adoptar.
Y que están peleando por un derecho que no es de ellos, que es de los niños, porque también van hasta con una idea equivocada.
Claro.
Pero por lo menos ellos están levantando la mano y dicen, yo me quiero comprometer con esto, con este protocolo, con este sistema. Y en la iglesia nos cuesta tanto trabajo comprometernos.
Claro.
Quiero, sí quiero, pero no quiero hacer el camino difícil. Y yo a veces digo, híjole, qué bueno que Jesús no llegó a la cruz y dijo, ay, no, no vale la pena y mejor me voy por el camino fácil.
Sí, no, evadimos lo difícil.
Así
Por
es.
naturaleza, no queremos las cosas que son
Claro.
difíciles, pero como cristianos somos llamados a hacer cosas
Exacto,
difíciles.
porque si Dios fue capaz de velar por ti y por mí, que no teníamos ni el mínimo derecho de poder llegar a la eternidad porque somos pecadores, pero Él de todas maneras dijo, vale la pena una vida. Y por esa vida soy capaz de dar mi propia vida.
Claro.
Entonces, ¿por qué razón nosotros no hacerlo?
Claro.
Y yo creo que también a veces se ha dado por un poco entendimiento de esto también dentro de la iglesia, porque me ha tocado
Que no se habla
enseñar,
de esto en las iglesias.
no, no hablamos, hablamos de la adopción como algo, un acto de caridad, pero no estamos hablando de la adopción directamente como la raíz de todo evangelio, porque realmente ese fue el plan desde el, por eso en Efesios dice, nos predestinó para que llegásemos a ser sus hijos. Entonces, desde la creación, Dios estaba interesado en que fuésemos sus hijos
Sí, era el
y
plan.
en traernos a la familia. Digo, el pecado nos alejó y por esa razón dijo, ok, si hay que pagar el precio, si hay que un protocolo que cubrir, lo cubro, porque la ley era clara de lo que se tenía que hacer para llegar a la adopción. Y entonces Jesús cumplió todos los requisitos.
O sea, Dios hizo el proceso legal de adopción con
Exacto,
nosotros.
por eso
Y nosotros también
legalmente
lo hacemos.
fuimos restituidos y llamados hijos de Dios. Entonces, cuando un cristiano realmente lo entiende, no le cuesta porque
Claro.
dice, ese es el plan y el diseño por el cual Dios me trajo a esta tierra, para replicar su modelo.
Claro. Y
Entonces,
has recibido de gracia, ahora damos de gracia.
ahora
Ese es
damos.
el principio. Bueno, Margot, si hay personas escuchándonos que están interesados en saber más, a lo mejor en involucrar a sus iglesias, en hablar de este tema en sus iglesias, pero también a lo mejor matrimonios que dicen, a mí me gustaría realmente hacer esto, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes?
Claro que sí. Si estás, bueno, en el centro del país, puedes buscarnos en Facebook, Levántate México Oficial. Ahí nos puedes escribir o al correo que es eus.lvmx@gmail.com. Ahí nos puedes escribir, nos das tus datos y nosotros te podemos contactar. Pero si eres de toda la República Mexicana, con todo gusto también pertenecemos a una red que se llama Cristianos Unidos por un México sin Huérfanos, CUMESH. Y ahí somos un conjunto de 30 ministerios e iglesias que estamos trabajando en favor del huérfano en toda la República Mexicana. Y tenemos ministerios enfocados en asesoramiento a familias y también ministerios que ya están haciendo acogimiento de la mano con el sistema de protección. Entonces, de cualquier lado, puedes igual buscarnos en Facebook, Cristianos Unidos por un México sin Huérfanos, y puedes escribirnos un inbox y ahí también te podemos responder y te canalizamos directamente, ya sea al DIF de tu localidad o también al ministerio más cercano que te pueda asesorar y hacer tu proceso.
Perfecto. Y entonces vamos a tener ahí los links para que la gente
Claro que sí.
pueda encontrarlos fácilmente.
Claro que
Y
sí.
pues gracias Margot, gracias por acompañarnos en este programa y compartir con nosotros tu experiencia
Muchas gracias.
y proveer estas herramientas para que más familias puedan experimentar la bendición, el privilegio que es mostrar el Evangelio a través de la adopción y el acogimiento.
Así es. Muchísimas gracias y pues con todo gusto los recibiremos por nuestras redes y al que quiera estamos para servirle.
Pues muchas gracias Margot y esperamos poder tenerte pronto otra vez hablando más acerca de este tema porque queremos también que en el programa sea un tema que nosotros podamos hacer algo para que ahí se corra la voz acerca del ministerio de huérfanos y de también de acogimiento.
Claro que sí. Con todo gusto, aquí estaremos para servirles.
Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.